Gracias a todos por venir. Vamos a ver Parashat Shoftim. Hay mucho musar, mucha ética en esta parashá, que nos viene muy bien ahora, estando unas cuantas semanas de Rosh Hashanah. La parashá de la semana trae al principio una mitzvah muy importante, la mitzvah de nombrar jueces, de crear un sistema judicial en el pueblo de Israel. Dice, Shoftim beShotrim piten lecha bechol she'areja. Pondrás jueces y policías en todos los portones de tus ciudades. Asher Hashem Elokeja noten lecha, que Dios te dio. Lishvateja, y también en cada tribu, incluso que hayan dos tribus en una ciudad. Beshaftu et ha'am mishpat tzedek, que tienen que cuidarse estos jueces de siempre hacer justicia, siempre dar veredictos 100% según la ley divina de la Torah. La Torah anteriormente en Sefer Shemot ya había enseñado que tienen que haber jueces. En el Perek Jafalef Pasuk Javbet hay un caso de dos personas que se estaban peleando y sin querer le pegaron a una mujer embarazada y perdió el bebé. Entonces dice la Torah claramente que tiene que ir con los jueces a que ellos calculen cuánto fue el daño para que paguen. ¿Está bien? Hay otro pasuk también, en Perek Chavbet, pasuk Chet, que también dice cuando un judío deposita algún objeto, dinero, en manos de su amigo, y al final la persona que tiene el objeto se hace guaje y miente y dice, no, tú nunca me diste nada. Entonces tienen, está escrito que hay que ir con los jueces para decidir quién tiene la razón. Esos psukim de allá solamente nos enseñaban que como medio para poder cumplir las leyes de la Torah tienen que haber jueces y juzgados. Pero aquí, en la parashá de la semana, la Torah hace una obligación de crear un sistema judicial como un fin en sí y no solamente como un medio para que la ley de la Torah se pueda llevar a cabo en el pueblo de Israel. ¿Está bien? Rashi explica qué quiere decir jueces. Dice, son aquellos que deciden quién tiene la razón y dan el veredicto. ¿Y quiénes son los policías? Son aquellos que se encargan de enforzar la ley que se cumpla. Rashi está diciendo que habían personas que su papel era ciegamente, sin decidir nada, simplemente lograr que las personas escuchen a los jueces y cumplan lo que dijeron al pie de la letra. Y si no querían, se daban sanciones y castigos. Esos eran los policías. ¿Tenían algún poder de decisión los policías? No, era la gente que estaba así en la calle con los palos para que las personas cumplan. Y había otro papel que era el de los jueces, que eran los que tenían que decidir quién tenía la razón, quién tenía que pagar, etc. Así dice Rashi. ¿Está bien? El problema con esa explicación de Rashi es que en el pasuk no parece ser que es lo que la Torah está diciendo. El pasuk dice así, Shoftim beShotrim titen lecha bechol she'areja, nombrarás jueces y policías en todas tus ciudades, beShaftu, y ellos van a enjuiciar al pueblo veredictos justos. Parece ser, según como está escrito la Torah, que los policías también van a enjuiciar. Así parece ser. Si no, la Torah hubiera escrito, primero que nada, los jueces van a enjuiciar, y después habría otro pasuk, que los policías se van a encargar de enforzar la ley. Sin embargo, la Torah está hablando de los dos, jueces y policías, y sobre todo está escrito que van a enjuiciar. Parece ser no como está diciendo Rashi. Entonces, el pshat es el siguiente. Es verdad que la palabra policía en general significa aquel que ciegamente simplemente enforza la ley. Eso es verdad, y por eso Rashi explicó lo que explicó, y eso también la Torah está diciendo. Pero debido a nuestra pregunta, podemos ir un poco más profundo y entre líneas entender que la Torah nos está enseñando algo más. Es lo que voy a intentar explicar. Hay en la Torah un caso que se llama Ezek al Yedei Grama, lo que es un daño indirecto. ¿Está bien? Cuando una persona, por ejemplo, hace un daño directo, como tomar una piedra y romperle los vidrios al vecino, o ir y quemarle el carro, eso se llama un daño directo, y si cuando vayan al juez hubieron dos testigos, simple van a decir obligado a pagar, tiene que pagar todos los daños, y tiene que mandar ahí a las personas a que lo arreglen, etcétera. Eso es un caso claro. Pero ¿qué pasa si alguien hace un daño indirecto? Como por ejemplo, hay dos tiendas que venden lo mismo, una al lado de la otra, y por la competencia, uno de ellos ve por la ventana que el compañero está todos los días sentado en su escritorio leyendo el periódico y no se da cuenta de lo que pasa. Se le ocurre una excelente idea. Sin que se dé cuenta, voy a voltear el letrero que dice Open y lo voy a poner en Close. Voy a cerrar la puerta con llave, y como él está ahí metido leyendo su periódico, la gente cuando vea Close y vea que está cerrado, se van a ir, van a venir a mi tienda. Qué idea, ¿no? Gaón, maravilloso. Le hizo un daño. Si estamos hablando de tiendas grandes en temporada alta, en diciembre, algo por el estilo, pueden ser miles y miles de dólares de toda la gente que quería ir a comprar y no pudo comprar porque pensaron que estaba cerrado. Pero no fue un daño directo. Dice la Torah, en este caso no tienes que pagar. Está exento. Pagar monetariamente, no tienes que pagar. Pero, ¿qué pasa si hay un caso así, los jueces no hacen nada? Van a haber otros inteligentes que van a aprender y van a decir, ah, qué interesante, yo también lo voy a hacer. Y van a haber otros que van a hacer cosas parecidas. ¿Y qué va a suceder? Se va a romper completamente todo el orden social. Todo el pueblo de Israel se va a ir para abajo. Entonces los jueces tienen el papel de no solamente ser robots de la halajá seca. Tiene que pagar o no tiene que pagar, permitido, prohibido, y se acabó, no me molesten más. No. Los jueces también tienen el papel de cuidar al pueblo de Israel, que no caiga en su estructura social. Y en este caso tienen que poner una sanción a la persona que cerró la puerta con llave del negocio de al lado para que Haz v'Shalom no lo vuelva a hacer. Entonces los jueces en este caso dirían, muy bien, obligado a pagar no está obligado monetariamente, pero hay aquí una obligación moral de no dejar que esto suceda. Y por lo tanto vamos a poner una sanción. Digamos, se les ocurre, ahora tú vas a tener que cerrar tu tienda en un día de temporada alta. O te vamos a dar trabajo comunitario en tiempos que puedas haber estado en tu tienda. O algo por el estilo, una sanción. Y tienen que esclarecer, tiene que estar claro, que es una sanción por encima de lo que la halajá obliga. Entonces vemos aquí que los jueces tienen dos funciones. Además de, obviamente, juzgar, también tienen la función de educar al pueblo, de cuidar la estructura social del pueblo. Si esto es verdad, entonces podemos entender lo que el pasuk está diciendo. El pasuk está diciendo que tenemos que buscar jueces que también sean policías, porque el papel de un policía es cuidar la estructura social, el orden. Y los jueces también tienen cierto papel, no como los policías de ir y físicamente ir a las calles a traer a los litigantes que no han pagado, pero sí tienen ese papel también de cuidar a al pueblo de Israel. Tienen un cierto papel de policías también. Entonces por eso la Torah dijo que hay que escoger shoftim, que sean shotrim también, para que puedan enjuiciar al pueblo, un mishpat tzedek, para que puedan hacer justicia completamente. La única forma de que los jueces pueden llegar a este nivel, pueden llegar a este reconocimiento de la importancia de ver más allá de la pura y seca ley, es únicamente teniendo jueces que estén apegados al pueblo de Israel y a la Torá, no solamente intelectualmente, sabiendo todas las leyes, sino que también tienen que tener un relacionamiento de sentimiento. Tienen que tener en su corazón un amor por los judíos, un amor por el pueblo. Por ejemplo, un niño pequeño que va y se come 100 golosinas en un día, ¿está bien? ¿Hizo alguna transgresión? No. ¿Tiene que pagar algo? No. Entonces, un adulto que lo ve dice, total, es un niño que me importa, pero los padres que lo quieren dicen, no es verdad que no hace ninguna prohibición, que no tiene que pagar, que no tiene que reparar daños, pero yo sé que le va a hacer mal a la panza, que le tengo que dar límites. Yo veo en el futuro que esto va a llevar a que el niño caiga en cosas peores. Entonces, el padre que tiene una relación de corazón, de amor con el hijo, va y le pone una sanción. Eso es lo que estamos hablando, esos son los jueces que le necesitan en el pueblo de Israel. Entonces, ¿para qué estoy trayendo todo esto ahora? La razón es la siguiente. El Shloa Kadosh pregunta por qué el pasuk dice jueces y policías vas a poner en ti, en todos tus portones. ¿Por qué se hace de esta forma? Tenía que haber dicho que hay que poner jueces y policías en los portones de las ciudades. Dice Titén Lejá Bejolse Oreja. ¿Por qué de esta forma escribió la Torah? Dice el Shlo que la Torah nos está enseñando una lección muy muy importante para nuestras vidas. Nosotros tenemos que ponernos jueces dentro de nosotros. ¿Quién es nuestro juez? Cuando tenemos tentación de hacer un acto negativo o de hacer algo que no nos va a llevar a un buen camino, ¿cómo decidimos si hacerlo o no? Lo procesamos en la cabeza. ¿Quién está apoderado de la cabeza? Hay dos entidades espirituales que se quieren apoderar de nuestro cerebro. Uno es el alma y otro es el yetzer hara, ¿está bien? La inclinación negativa. Cuando una persona estudia Torah, él conecta su cerebro con el alma, que es la raíz del bien de la persona, y hace que su cerebro tenga jueces 100% positivos que lo dirigen al bien. Como la persona no estudia Torah, no estudia esta sabiduría y no se conecta con la luz espiritual, entonces su cerebro está completamente conquistado por las inclinaciones, por los deseos, por las cosas negativas que lo jalan. Entonces dice el Shloa Kodosh, tenemos que poner jueces dentro de nosotros, tenemos que hacer que nuestra alma, nuestro Yetzer HaTov, esté en nuestra cabeza para así, cada situación que tenemos en nuestras vidas, llevarlo a juicio. Y pensar si de veras es bueno para nosotros, si lo tenemos que hacer o no. ¿Y dónde tenemos que poner a estos jueces? Sobre todo en nuestros portones. ¿Qué significa el portón en una ciudad, por ejemplo? El portón en una ciudad es donde la gente entra y sale. En caso de guerra, ¿qué es lo primero que los soldados quieren defender para cuidar una ciudad? Antes que nada, los portones, porque de ahí se meten los bandidos o el ejército contrincante, ¿está bien? Eso es lo que quiere decir el portón. Dice el Shloa Kodosh que nosotros tenemos portones de los cuales entra y sale información del mundo exterior a nuestra alma y de nuestra alma al mundo exterior. ¿Cuáles son nuestros portones? Dos ojos, dos oídos y la boca. ¿Está bien? Esos son los portones. Ahí es donde tenemos que tener los jueces. Por medio de estos portones nosotros nos relacionamos con el mundo exterior y por medio de estos portones nosotros decidimos qué actos queremos hacer en el mundo físico y cuáles no. Decidimos qué está bien y qué está mal. Por ejemplo, cuando alguien está viendo algo, ¿está bien? Está escrito claramente en el pasuk, Belota turu acharei levavchem viacharei einaichem, que no lo tenemos que dejar llevar por nuestra vista. ¿Está bien? El Midrash dice que cuando nuestros ojos ven algo prohibido, digamos una persona que tiene mucho deseo para comer mariscos o chancho, y está pasando por la calle, de repente se asoma en la ventana de un restaurante y ve a las personas ahí comiendo y comiendo, los ojos ven, el corazón desea y los pies empiezan a caminar casi casi solitos, ¿está bien? Entonces, ¿qué tenemos que cuidar? Tenemos que cuidar de no ver. ¿Cómo nos vamos a cuidar de no ver? Cada vez que estamos viendo algo, tenemos que mandarlo a nuestro juez, que es la Neshama, que está en nuestro cerebro, que estudiamos Torah. No solo eso, también hombres, cuando van a ver una mujer bonita, y están casados, obviamente, pues tienen que llevar esto al juez, los puede llevar a hacer transgresiones. Mujeres casadas tampoco pueden ver diferentes hombres. No quiere decir que tenemos que estar caminando todo el tiempo viendo el piso chocar con los postes de luz, pero quiere decir no con intención voltear a ver mujeres bonitas o las mujeres hombres bonitos y atractivos para disfrutar de ellos, porque eso es lo que lleva a la transgresión. No solo eso, sino que es una transgresión misma en sí voltear a ver con intención de disfrutar. Entonces tenemos que procesar todo con nuestros jueces. La boca. Cada vez que vamos a decir algo, juez, permitido o prohibido, ¿es mentira o es verdad? ¿Estoy haciendo sufrir a alguien transgrediendo la prohibición de Onat Varim, de no decir palabras duras que pueden herir a los demás, o no voy a transgredir esta prohibición? ¿Voy a hacer la zona raf, estoy hablando mal de los demás? ¿Voy a ser regilut, voy a ser chismoso, contando lo que los demás hicieron mal o dijeron cosas malas de los compañeros? Incluso un judío, un hombre, una mujer que tiene tiempo para poder estudiar un poco de Torah, poder crecer espiritualmente, y se pasa hablando de boberías, tonterías. También uno tiene que ver, ¿me voy a quedar una hora hablando de tonterías o voy a ir una hora a una clase? También hay que pasarlo por el juez. Y lo que escuchamos, es muy importante también cuidarse lo que uno escucha. Cuando tenemos amigos negativos, compañeros que nos quieren influenciar para mal, tenemos que cuidar lo que escuchamos, porque eventualmente escuchamos una y otra vez, sí, ven conmigo a la disco, ven conmigo acá y allá, eventualmente nos empezamos a influenciar sí o sí. Entonces tenemos cada cosa que nos quieren decir, tenemos que procesar si vale la pena escuchar o cerrar el oído. Ni se diga escuchar la zona ra, el regilut, escuchar palabras malas de los demás judíos, descrito en el Rambam, en el Hot Shubah Peregim, el que no puede perder todo su olam haba, si está escuchando todo el tiempo cosas malas de los demás. Eso es muy importante. Eso es lo que la Torah también, fuera del significado simple, también nos está enseñando aquí. Muy bien, ya explicamos quién es el juez interno que tenemos todos nosotros. Pero ¿quiénes son nuestros policías? Está bien, el cerebro ya nos dijo, no veas, no hables esto, no escuches el otro. No vayas a hacer esto y no vayas a hacer el otro. Muy bien, y está bien, el juez dijo y se acabó, no hay ningún policía, no me importa. ¿Ah? ¿Cuántas veces no nos pasa eso? La Gemara en Shabbat, Aflamed Alef Amudved, dice que la mayoría de la gente malvada en el pueblo de Israel es gente que estudió Torah, es gente que tiene en el cerebro las ideas correctas y saben qué es lo bueno y qué es lo malo, qué los va a elevar y qué los va a corromper. Y sin embargo, ¿por qué cayeron? Dice la Gemara, porque no tienen... ¿Qué? Porque no tienen Irat Shamayim. ¿Qué es Irat Shamayim? Cuando una persona entiende lo importante de la obligación que tiene en este mundo. Cuando una persona entiende que se está jugando su eternidad, que se está jugando todo el propósito de la creación en los actos que hace día a día, tiene ese respeto por su alma, ese respeto por su creador, que entiende que tenemos que venir aquí para elevarnos espiritualmente. Esa es una persona que tiene Irat Shamayim, que lo valora, pero en serio, que es lo más importante de su vida. Y todo lo que hay en este mundo físico lo utiliza únicamente para llegar a este propósito de la elevación espiritual, de ser mejores personas. Eso es Yirat Shamayim. Y si una persona tiene eso en el corazón, eso va a ser su policía, que va a enforzar la ley de el juez que tiene de su Torah. Y los malvados que cayeron en todas las transgresiones no tenían policía, no tenían Yirat Shamayim. ¿Y cuál es la única forma de internalizar Yirat Shamayim? Estudiando libros de Musar, libros de ética judía. Y un libro de ética no es para leerlo como periódico, ah, qué interesante, qué pasó, qué no pasó, y se acabó. Libros de ética es para repetirlo una y otra y otra y otra y otra vez. Hasta empezar a cambiar, empezar a mejorar. Esa es la única forma que podemos tener estos policías. Y ahora se acerca Rosh Hashanah. Se acerca el día en que Dios va a decretar si vamos a vivir o vamos a morir. Se acerca el día en que Dios va a decidir cuántas herramientas, cuántas posibilidades nos da para todo el siguiente año. Sobre todo ahora tenemos que intentar poner cada uno de nuestros actos bajo la decisión de nuestro juez interno y bajo nuestro policía. Tenemos que demostrarle a Kadosh Baruj Hu que estamos en un buen camino y que nos dé más chance. Entonces, esto es muy importante. Y si no lo hacemos ahora en el mes de Elul, cuando Akadosh Baruj Hu nos da la oportunidad más grande de acercarnos a Él. Ahorita Dios nos está bajando una catarata de misericordia, de ayuda en acercarnos a Él. Son Yemei Ratzon, días que Akadosh Baruj Hu tiene las manos abiertas y dice, por favor, yo los ayudo, adelante, acérquense, elévense, cambien para mejor. Si fuéramos un poco de businessmen, de hombres de negocio en lo espiritual, nos daríamos cuenta que este mes de Elul es el momento de echar toda la carne al asador, de echar todas las ganas. Es el momento de temporada alta espiritual. Ahora, según lo que explicamos anteriormente, el pshat del pasuk, que los shoftim también tienen que ser un poco shotrim, que los jueces también tienen que ser policías en relación a poner sanciones, incluso en situaciones que según la ley está exento, así podemos aprender también para los jueces y policías que tenemos dentro. Muchas veces nosotros hacemos cosas que son permitidas. La Torá no dijo que es negativo. No se dice en ningún lugar que no hay que hacerlo. Si una persona es simplemente un robot del permitido o prohibido, entonces va a seguir y va a seguir y va a seguir haciendo todo lo que es permitido, pero eso poco a poco lo puede ir sacando del camino. Nosotros tenemos que tener también esta midá que hablamos de ponernos sanciones en cosas que a pesar de que ahora no son necesariamente negativas, es obvio que nos van a llevar en un camino negativo. Les voy a dar nada más dos ejemplos. Cada quien tiene que ver en sus propias vidas cómo manejar esta idea. Los únicos que pueden conocerlos a ustedes son ustedes mismos. La persona es la que mejor se conoce a sí misma. Y por lo tanto, cada uno tiene que ver. Por ejemplo, alguien que todo el tiempo se pasa escuchando radio. ¿Hay alguna prohibición? No. Pero todos los anuncios. De repente, la persona escucha radio un día y al día siguiente dice, ¡ay, necesito una bolsa! ¿Está bien? O necesito una nueva cartera. ¿Por qué? Porque ella lo escuchó en el radio. Se puede causar problemas de Shalom Bayit, problemas económicos, o todas las tonterías que a veces hablan, de todo tipo de eventos que hay, o cosas, gente a veces que habla de filosofía y cosas por el estilo. Eso nos puede, poco a poco, empezar a sacar del judaísmo. No hay ninguna prohibición en sí, pero la persona sabe que puede corrompernos. O sea, hay que hacer cierta sanción. Hay que ver que nuestro shofet, que nuestro juez de adentro, también vea a futuro a dónde nos llevan las cosas. O las personas que se pasan todos los días en los shopping malls. También puede llevar a uno a ver cómo se comportan las demás gentes y le puede llamar la atención. Sobre todo si tienen familia y tienen teenagers, jóvenes. los llevan a esos lugares y empiezan a copiar lo que dan en los demás. Son centros de impureza impresionantes. O una persona que está obsesionado con ganar dinero. ¿Hay un problema de ganar dinero? No, uno puede ser multimillonario. Pues está demasiado obsesionado en eso, Hazdo Shalom va a caer en perversiones, en robar, en cosas negativas, o simplemente olvidarse que alguna vez fue judío. Entonces tenemos que utilizar este tema que estamos hablando también en nuestro juez interno. Ahora vamos a seguir un poco con la parashá. El siguiente pasuk dice así: Lo sate mishpot, que quiere decir literalmente no pervertir el juicio. O sea que los jueces tienen una obligación de juzgar correctamente y no cambiar las cosas. El problema con esto es que el pasuk anterior ya dijo claramente Veshaftu et ha'mishpat tzedek. La Torah acaba de decir hace cuatro palabras que los jueces están obligados a hacer 100% justicia. Y el siguiente pasuk viene y dice no pervertas la justicia. ¿Para qué se necesitan las dos cosas? Es obvio. Si alguien te dice tienes que pintar esto a fuerzas de blanco, ya sabes que no lo puedes pintar de negro. Es obvio. ¿Para qué se necesita doble? Pero la respuesta es que la Torah no escribió claramente corromper, sino que la Torah escribió la palabra lo sate, que significa rotar o mover, que es algo más sutil que completamente pervertir. Entonces aquí la Torah nos está enseñando una lección muy importante, que a veces de una forma muy sutil los jueces pueden mover o rotar el veredicto sin darse cuenta, a pesar de que sean jueces maravillosos, tzadikim, talmidei jajamim, que saben todas las leyes, pero muchas veces tienen preconceptos o tendencias que los pueden influenciar en aquellos casos en que el veredicto no es 100% claro, prohibido o permitido, obligado a pagar o exento. Por ejemplo, si una persona tiene una tendencia de ser muy estricto con los demás, tiene una tendencia, él opina, incluso en Hashem Shamayim, que la única forma de manejar el mundo es siendo estricto, y llega un caso que no está claro, están acusando a alguien de X, Y o Z y no está claro, su tendencia, su preconcepto lo va a llevar a enjuiciarlo para mal. Dice la Torah, lo sate mishpat, prohibido. Tienes que intentar purificar todos tus preconceptos, todas tus ideas al 100%, intentar ser 100% objetivo. Por ejemplo, hoy en día, en el sistema jurídico de los Estados Unidos, o en Israel, el sistema jurídico laico, o en todas partes del mundo, muchas veces nosotros ya podemos adivinar de antemano qué va a decir cierto juez en cierto caso. Escuché que hace poco acaba de fallecer el jefe de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, ¿está bien? Y hay muchas peleas ahora sobre los abortos, y ellos son los que eventualmente deciden. Entonces ahorita el presidente Bush, que es conservador, va a poner ahí un juez encargado de todo, que sea también conservador, que esté en contra de los abortos, y todo el mundo ya sabe, si esa persona está allá, cuando hagan juicios, que a veces toman meses y meses, igual, todo eso es puro teatro, ya sabemos que va a decir prohibido y se acabó, porque ya sabemos que su idea es conservador. O cuando viene un caso que tiene que ver con la guerra, si sabemos que los jueces son pro-guerra, van a decidir así. Si son anti-guerra, van a decir diferente. La Torah dice, lo sate mishpat. Si hay un juez en la Torah, un juez de los juzgados judíos, que ya sabe de antemano qué va a decidir en ciertos casos, está pasul para ser juez en un Beit Din. Pasul es prohibido completamente, porque no va a ser 100% objetivo. Y la Torah pide 100% objetividad en relación al veredicto. Antes habíamos hablado que por encima del veredicto hay que intentar cuidar que poner una sanción en el caso de que se pueda corromper todo. Aquí estamos hablando del veredicto mismo. 100% objetivo tiene que ser. No puede estar influenciado de ninguna creencia personal, prejuicio, sistema de valores que le enseñaron de pequeño, religión, nada. Y vamos a aplicarlo a nuestro juez también. ¿Cuántas veces tenemos situaciones delante de nosotros, no sabemos qué hacer, lo pasamos por nuestro juez, pero nuestro juez está vendido a nuestras tendencias? Nuestra cabeza tiene cierta influencia de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta. Hay que tener muchísimo cuidado. Es evitable, tenemos que esforzarnos. Hay otro tipo de losa temishpat que influencia al juez en las emociones, en el sentimiento. Digamos que un juez recibe dos litigantes, uno reclama, él me robó, no, yo no le hice nada. Y el juez ve a la persona, la acusada, y dice, ay, pobrecito. O su cara me late que es inocente. Es una persona bien nice. O digamos que acusan a una viuda pobrecita. Haz de shalom. El juez no puede tener ni siquiera un poquito de emociones en relación al veredicto. Nada. Si es una viuda y el veredicto es que tiene que pagar, tiene que decir que paga, y cuando salga del juicio que vaya a la ciudad y recolecta y está acá para ella. Que no tenga nada que ver con el juicio en sí. Porque si se quita la objetividad es una prohibición de la Torah. Y nosotros, cuando pasamos nuestras situaciones a nuestro propio juez, ¿qué pasa? Nosotros nos amamos a nosotros mismos. Nosotros nos queremos. Nosotros mismos nos decimos a nosotros mismos, pobrecito de mí. ¿Está bien? O yo soy inocente. O mira lo que me ha pasado en mi vida. Yo soy una persona nice. Una vez leí un hecho con uno de los rabinos más grandes que había en el pueblo de Israel hace unos cientos de años, llamado el Shah. Él escribió un comentario, el más importante de las épocas, sobre el Shulchan Aruch, que es el código de leyes judías, sobre todo en todos los temas monetarios, todos los temas de peleas con dinero, con daños, etcétera, robos, etcétera. Y él, después de que escribió su libro, tuvo una discusión con otro judío de su ciudad que tenía que ver con dinero. Y el Shah le dijo, me tienes que pagar. Y el otro judío dijo, no, yo tengo la razón. Tenemos que ir a un din Torah, pero el Ab Beit Din, el encargado del juzgado de la ciudad, ¿quién era? Seguro que el rabino más grande del pueblo de Israel, el Shah. Entonces ni modo que él se juzgue a sí mismo. Entonces, tenían que ir con otros jueces. Pero todas las ciudades de alrededor, todos conocían al gran rabino, y en el momento en que lo iban a ver entrar al juzgado, no lo iban a querer juzgar, iban a decir, no, ¿cómo yo voy a enjuiciar? Es el gran rabino de toda la generación. Entonces tuvieron que viajar semanas en carroza hasta llegar a una ciudad alejada que sabían que habían dado venir importantes, pero que no iban a conocer al Shah, por lo menos no en persona. Y llegaron allá después de semanas y semanas de estar viajando, entraron con los Dayanim, con los jueces, el Shah expuso su caso y el judío Pashut, sencillo, que estaba al lado, expuso su caso. Y los tres jueces dijeron, mañana les decimos cuál es el veredicto. Durmieron ahí la noche y al día siguiente se pararon y dijeron, este judío tiene la razón y no tiene que pagar. El judío sencillo, el balebos, trabajaba con no sé qué. Y este judío no tiene la razón, y era el Shah. La Gemara dice que todo litigante tiene la opción de preguntarle a los jueces cuál es el source, la fuente de donde sacaron la halajá. Entonces se paró el shah y dijo: mi hijan dantani, ¿de dónde me enjuiciaron? ¿Dónde sacaron esta halajá? ¿Dónde está escrito? En el tur, en el Shulchan Aruch, en ningún lugar. Y ellos dijeron: ah, nos acaba de llegar hace unos meses un libro que se llama Shah, y ahí dice que este judío tiene la razón. Miren, si es verdad o no es verdad, si pasó o no pasó, en realidad no nos importa, pero les prometo que puede llegar a pasar con cualquier judío, hasta con el rabino más grande. ¿Por qué? Porque nos amamos y nos queremos y estamos todos influenciados. Y por eso es que tenemos que tener muchísimo cuidado cuando nos enjuiciamos a nosotros mismos y cuando decidimos las cosas. No solo eso, hay una halajá que está escrita en la Gemara, que cuando se sentaba el Sanedrín a dar el veredicto y todos los jueces tenían que dar su voto, dejaban a los más jóvenes o a los menos eruditos de la Torah, menos de mi hija Jamim, hablar primero. Y así iban de menos a más hasta que llegaran al rabino más grande del Sanedrín. ¿Por qué? Porque si el rabino más grande habla y dice, tiene que pagar o no tiene que pagar, o le tenemos que dar su castigo, ¿no? Los demás se van a sentir avergonzados, van a decir, ¿cómo yo voy a ser diferente que mi gran rabino? Y ya van a estar influenciados. Haz de Shalom. Por eso se deja a los más pequeños hablar antes, para que nadie se influencie de lo que dice nadie. ¿Está bien? Y no solo eso, sino que también en los juzgados judíos hay una mitzvah muy grande de abstenerse de decir un veredicto si es que no estás 100% seguro de lo que estás diciendo. En todos los demás juzgados, entre los goyim y eso, cuando hay un caso y van al Supremo Corte de Justicia, ¿ustedes creen que algunos de ellos se va a parar enfrente de la televisión de la Biblia y decir, I don't know, yo no sé? Su orgullo no los deja, ¿cómo creen? En el judaísmo, al contrario, una persona que se abstiene de vez en cuando le da mucho respeto, porque quiere decir que es objetivo y sincero. Dice la Torah la siguiente mitzvah sobre jueces: lo sakir onim, no reconocerás la cara de uno de los litigantes. ¿Qué quiere decir eso? Dice Rashi que es una prohibición para el juez que no vaya a honrar a uno de los litigantes más que al otro. Los comentaristas explican que esto se refiere a cualquier tipo de gesto positivo que un juez le puede hacer a uno más que al otro. Por ejemplo, digamos que el juez conoce al padre de uno de ellos y lo ve y le pregunta, ah, ¿cómo está tu padre?, enfrente del otro litigante. O digamos que él era de la misma ciudad y le pregunta, ¿cómo está todo ahí en la ciudad fulanita?, enfrente del otro. Prohibido, asur min haTorah. ¿Pero por qué? La Torah ya dijo de Sheftu et ha'am mishpat tzedek, que estamos hablando de jueces tzadikim 100% justos y objetivos, que no van a pervertir el veredicto, no van a favorecer a nadie. Simplemente le preguntó, ¿cómo está todo por allá? ¿Cuál es el problema? Dicen los comentaristas que si uno de los litigantes ve como el juez le hace una pregunta al otro, inmediatamente se le empiezan a crear barreras psicológicas de sentir, ah, este juez es amigo de él, tienen algo en común, forget it, no voy a ganar este juicio nunca. Y es verdad, una preguntita, un saludito, una mueca, y ya la persona ya tiene miedo que el juez no es justo. ¿Y qué va a pasar cuando tiene miedo que no va a ganar igual? Entonces ya no le echa ganas. Si ya no le echa ganas, ya no dice todo, ya no habla como debe de hablar. Y debido a que los jueces son humanos y solo pueden decidir según lo que están escuchando y viendo, entonces puede ser que no salga la verdad de ese juicio. Entonces estamos hablando de un juez 100% tzadik, y va a hacer todo al 100% bien. Y va a decidir con objetividad. Y sin embargo, ¿qué? Cayó en un problema llamado Marisoain, que hace pensar a los demás algo que no es. Es 100% justo, pero hace pensar a los demás que no es justo. Prohibido por la Torah. El juez no solo tiene que hacer las cosas bien, sino que tiene que cuidarse que todos los demás perciban cómo él es justo y hace las cosas bien. Tiene que estar limpio delante, no solo de Akadosh Baruj Hu, también delante de los demás. Y de aquí vemos también nosotros mismos. Cuando vamos a hacer algo, no solo tenemos que cuidarnos si está bien, según la halajá, y se nos va a llevar a caminos correctos, también tenemos que cuidarnos que los demás entiendan que es un camino correcto, que es una cosa positiva, y no hacer cosas buenas que parecen malas. Siguiente halajá, velo sikach shoichan, y no recibirás soborno. Porque el soborno ciega los ojos hasta de los jajamim, de los sabios, y va a falsificar las palabras incluso de aquellos que son tzadikim, que son justos 100%. ¿De qué estamos hablando? ¿De un juez que le pasan un billetito de $100 por abajo de la mesa? Haz shalom. Una vez que la Torah ya dijo al principio que los jueces tienen que lishpot mishpat tzedek y 100% tzadikim y talmidei jajamim, es obvio que la Torah no está hablando de una bajez tan grande como alguien que recibe favores a cambio, regalitos o cosas por el estilo. Haz shalom, no estamos hablando de esto. Entonces, ¿de qué así estamos hablando? ¿A qué tipo de soborno se refiere? Entonces, los mefarshim dicen que muchas veces se puede influenciar un juez según las palabras que utilizamos. Se puede influenciar a un juez según el tono en el que hablamos, según cómo exponemos la situación, contando cosas que no necesariamente tienen que ver con el veredicto, con el juicio, con este caso, pero que hacen que el juez nos tenga misericordia o le caigamos bien. Y es algo muy sutil y muy difícil de darse cuenta. Los abogados lo hacen todo el tiempo. Los abogados hoy en día, planean más cómo van a convencer al juez que cómo van a exponer la verdad. ¿Cierto o falso? Y los políticos así ganan todas las elecciones. Todo el tiempo hablan con psicólogos para ver cómo entrar en el corazón de las personas a que voten por ellos. ¿Qué palabras utilizar? ¿Qué les va a llegar más? ¿Qué les va a tocar el botón de la emoción? Y aquí la Torah dice que esto es un soborno. Y no solamente los jueces tienen prohibido dejarse sobornar de esta forma, sino que también los litigantes tienen que cuidarse de no hacer esto exageradamente o más de la cuenta o en situación que no tiene nada que ver con el caso. Obviamente cada uno tiene que tratar de exponer su caso lo más que puede, pero no haz de shalom cambiando el tonito y haciendo cosas alrededor para influenciar. En la Torah existe también una cosa llamada Murshe, que es el representante de un judío que fue acusado en el Beit Din, en el juzgado. Hay un representante, a veces las personas no saben hablar, se intimidan, no les saben las palabras, les da pena, y tienen un representante. Entonces también este representante tiene que tener mucho cuidado de no sobornar de esta forma. Y regresando a nuestro tema, cuando tenemos una situación delante de nosotros y lo pasamos a nuestro juez, ¿qué hace el Yetzer Hará rato del tiempo? Sobornar. Lo dice en un tonito muy bonito, te lo pinta como maravilloso, como si es una mitzvah maravillosa, te emociona, te empieza a decir todas las cosas que vas a ganar. Es un soborno total, tenemos que cuidarnos muchísimo de no dejarnos sobornar. Es muy, muy importante. El siguiente pasuk dice, Tzedek, Tzedek Tirdof. Justicia, justicia, tienes que perseguir. Así dice. La Torah oral pregunta, primero que nada, ¿para qué tienes que escribir justicia, justicia dos veces? ¿Para qué se necesita eso? Y segundo, ¿qué quiere decir perseguir la justicia? ¿Por qué no dice que hay que buscar la justicia, que hay que hacer justicia? ¿Qué quiere decir perseguirla? Como si algo se te puede escapar y lo tienes que perseguir con todo tu esfuerzo. Como si sea un rufiante ahí que no lo puedes dejar escapar. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, una de las tantas explicaciones es la siguiente. Muchas veces los jueces pueden caer en el error de pensar que el fin justifica los medios. ¿Está bien? Por ejemplo, si viene un pobre muerto de hambre a un juicio con un millonario, llegan los dos a juicio y el pobre acusa al millonario que le debe dinero, y el juez conoce a este millonario y sabe que él nunca da tzedaká, que es una obligación, y el pobre lo conoce como está muerto de hambre, dice: maravilloso, voy a obligar a este millonario a dar tzedaká. No solo lo voy a obligar, sino que lo voy a lezakot, le voy a dar méritos en Shamay, que dé dinero, y a este pobre lo voy a devorar un poquito. El fin se ve maravilloso, pero los medios son Haz v'Shalom, da un veredicto falso. Entonces viene la Torah y dice, Tzedek, Tzedek, tienes que hacer 100% justicia. Y Haz v'Shalom, no vayas a dar un psak din, un veredicto incorrecto, con buenas intenciones y con las buenas razones. ¿Cómo contestamos el hecho que dice dos veces Tzedek, Tzedek? Les voy a explicar. Hay una Gemara en Baba Metziah Daf Chaf Gimel Amud Bet que dice que hay tres situaciones en las cuales es permitido mentir. ¿Ah? Para que vean que la Torah no es un ejército militar. ¡Ah! Todo. Uno, dos y ya. No. Todo tiene sus excepciones. Todo tiene su jojma, su sabiduría. Tres situaciones que se pueden mentir. ¿Escucharon? Mentira. ¿Cuáles? Vamos a ver. Primero que nada, cuando llega un amigo o un grupo de compañeros y te pregunta, ¿es verdad que ya terminaste todas las gemarot de Baba Kama, Baba Metzia y Baba Batra con Rashi, Tosfot y Rishonim y todas las alajot muy bien? Y el judío es muy humilde. Si les dice que sí, se van a orgullecer demasiado. Dice la Gemara, tiene permitido, no está obligado, pero sí tiene permitido a mentir y decir no, nunca estudié estas Gemarot. ¿Por qué? Por anavá, por humildad. Número uno. Número dos, está escrito Puria. Hay dos explicaciones. Una explicación que trae Rashi es que si amigos o amigas te preguntan cosas íntimas del matrimonio, tienes permitido no decir la verdad, por vergüenza, por falta de modestia, lo que sea. Y hay otro Perús del Marsho que dice que en Purim es verdad que hay una mitzvah de tomar vino, pero hay gente que sabe que si toma vino va a hacer tonterías después y va a hacer prohibiciones, y todos los poskim de forma unánime dicen que si una persona va a llegar a hacer incluso una sola transgresión en Purim por el vino, tiene prohibido tomar. Pero ¿qué pasa? Nosotros vamos a fiestas y los amigos, toma, toma vino, ya tomaste, tómate otra, ¿qué pasa? ¿Qué sangrón? No sé qué. Entonces una persona tiene permitido mentir y decir, sí, ya me tomé cuatro, ya estoy hasta atrás, ¿está bien? Para que lo dejen de molestar y no vaya a caer en transgresiones. Hay otro caso que trae la Gemara. Digamos, estamos hablando en un grupo de pobres que siempre están tocando en las puertas a que les den tzedaká, que les den comida. Y de repente, uno de ellos es invitado por una familia importante de la ciudad a pasar un Shabbat. Pasó todo el Shabbat, todos los amigos que comen ahí en el chunt, que preparan así para los mendigos, así en la calle, están todo el tiempo curiosos de ver qué pasó. Y termina el Shabbat, y el amigo pobre llega, y todos, ¿cómo te fue? ¿Te trataron bien? ¿Te dieron comida? ¿Qué te dieron? Dice la Gemara, así el pobre les dice, la mejor familia, se ve que tienen mucho dinero, me alimentaron precioso, me recibieron bien bonito, al día siguiente van a haber 100 personas tocando esa puerta y le van a terminar todo su dinero. Dice la Gemara, puede mentir si quiere, no está obligado, pero es mejor tener el permiso de mentir y decir, no vale la pena, así, para no causarle un daño. Y ni se diga que se puede mentir por Shalom Bais. ¿Está bien? Si una persona va a tener un problema tremendo con su esposa y está 100% seguro que la mentira no va a causar problemas peores, hay que hacer mucha cabeza y ir a aconsejarse. Uno puede mentir. Digamos que el esposo le pide a la mujer que por favor vaya y le compre algo. Y la mujer todo el día se le olvidó y está segura que el esposo le va a reclamar. Ya ves, lo que yo te pido no te importa, y como tus amigas te piden algo, ahí corres y lo haces. Está bien típico en todas las familias. Entonces, es permitido que la esposa, cuando se da cuenta, le diga, ay sí, fui a la tienda y no lo encontré. ¿Está bien? Siempre y cuando estás 100% segura que no va a causar problemas peores, hay que tener mucho cuidado. Y obviamente cuando alguien está en peligro de vida, si le ponen la pistola a uno y le dicen, ¿eres judío o no? Y saben que si dices que soy judío me va a matar, pues uno puede decir, no soy judío, no hay ningún problema. Si te dicen que te aposternes al ídolo, Hazlo Shalom, ahí tienes que entregar tu vida. Si te dicen que hagas una transgresión en frente de demás judíos, escribo la Shema, tienes que entregar tu vida. Pero simplemente preguntan, ¿judío o no? Puedes decir no. Está bien, o si ves a una persona persiguiendo al otro con una pistola para matarlo y te pregunta, ¿dónde se fue? Y sabes que ese judío no es alguien que está siendo perseguido por el Beit Din para aniquilarlo por una cosa terrible que hizo, algo por el estilo, entonces le puedes mentir y decir, se fue por allá. ¿Está bien? Todo eso es fuera del Beit Din. En la calle, en la casa de uno. Pero dentro del Beit Din, ni por el mejor motivo del mundo se puede mentir. No se puede pervertir la ley por nada del mundo, ni por las mejores intenciones. Entonces aquí entendemos por qué la Torah dice dos veces tzedek, porque en general tenemos que buscar el tzedek, la justicia. Y a veces la justicia es cambiar un poco la realidad, mentir un poquito. Pero aquí es tzedek dos veces, para demostrarnos que nada, no se puede cambiar las palabras, no se puede absolutamente decir nada que no sea 100% verdad, ni por el mejor propósito del mundo. Eso quiere decir tzedek. ¿Pero qué quiere decir tirdof? Perseguir, escuchen bien. Aquí dicen los comentaristas que hay una obligación para el juez de intentar entender cosas que fueron dichas entre líneas. El juez tiene que estar preocupado por hacer el bien. Tiene que intentar a toda costa sacar la verdad. Y a veces un litigante cuenta su historia y el otro cuenta su historia y está confuso. Entonces ahí hay que perseguir la justicia, que quiere decir intentar utilizar un sentido, una psicología de ver qué está por detrás de lo que están diciendo. Tiene que buscar más allá. El juez no puede decir, bueno, este caso no está claro, levanto las manos, a mí no me importa y se acabó. No, le tiene que importar. Tiene que ver qué hay por detrás. Eso quiere decir perseguir algo. Y eso es muy importante también para nuestros juicios personales. Cuando pasamos cosas a los jueces, y a veces está muy confuso, vamos a intentar también conocernos un poco de raíz y ver qué hay entre líneas dentro de todo lo que pensamos, qué está por atrás, qué sentimos, nuestras emociones, por qué son guiadas. Y así nosotros vamos a poder llegar a un veredicto correcto. Inmediatamente después de todas estas alajot, ¿qué dice la Torah? Lema'am tijie, si cumples todo esto, vas a vivir. ¿Qué quiere decir vas a vivir? Está hablando de la vida verdadera, de la vida espiritual. Cuando hay jueces en la sociedad y hay jueces dentro de nosotros, ahí tenemos vida, ahí nos elevamos espiritualmente, llegamos a nuestro propósito. Pero si no tenemos jueces, eso no es vida. Todos se comen unos a los otros, uno se cae en sus decisiones y todo se va para abajo. ¿Y qué dice inmediatamente después? Y así vas a poder adjudicarte, vas a poder recibir la tierra de Israel que a Kadosh Baruj Hu te está dando. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando hay un sistema de justicia, tanto en la sociedad como dentro de uno mismo, ahí tenemos el mérito de poder estar en Eretz Israel. Pero cuando no hay justicia, y todo está subjetivo, y todo está manejado por intereses, entonces ahí ¿qué pasa? La tierra de Israel saca, empuja a los judíos. No hay derecho para estar allá. Nosotros tenemos que entender que el relacionamiento que el pueblo de Israel tiene con su tierra no es el mismo relacionamiento que todos los goyim gentiles tienen con sus tierras. Todos los pueblos llegaron a una tierra, la conquistaron con fuerza física, si hay agua y pueden plantar y tienen necesidades, se quedan ahí y si no se van y se acabó. La tierra de Israel es una tierra que Akadosh Baruj Hu nos las dio milagrosamente. Y está escrito claramente que si el sistema de justicia está corrupto, la tierra no va a dar sus frutos y va a haber sequía. Y no vamos a tener ese privilegio de estar en la tierra de Israel. Van a haber problemas y van a haber guerras. Así está escrito. Al principio de Megilat Rut, del libro de Rut, dice, Vayei veyemei shfot ha-shoftim, y fue en los días de los jueces, Vayei ra'af ba'aretz, y había una sequía y una hambruna muy grande en la tierra de Israel. Pregunta el Midrash, ¿por qué dice en los días de Shfot HaShoftim? La traducción es en los días en que enjuiciaban a los jueces. Eso es lo que quiere decir literalmente. ¿Qué quiere decir enjuiciaban a los jueces? Quiere decir que eran momentos en que el pueblo de Israel, la gente, reclamaba a los jueces. Ellos eran los que enjuiciaban a los jueces, no aceptaban sus veredictos, hablaban mal, causaban Hilul Hashem. Y el momento en que se corrompió el sistema judicial, ¿qué sucedió? No había agua, no había lluvia y todo se fue para abajo. Y Rabo Isai, la tierra de Israel es tan sensible a la justicia que cualquier cosa puede pasar, guerras, intifadas, árabes haciendo actos suicidas, judíos sacando a otros judíos de sus casas, sacándolos de sus sinagogas y tirándolos a ningún lugar sin construirles nuevas ciudades, les dan dinero y arréglatas como quieras. Ah, pero yo era doctor y tenía mis clientes, lo siento, búsquete nuevos clientes. ¿Cómo? Pero si yo era el plomero de la ciudad. Pon tu anuncio en la guía amarilla y a ver cómo te va de nuevo. Mis vecinos que tanto los quería, los amiguitos de mis amigos, todos los maestros, todas las escuelas que cerraron, no construyeron nuevas escuelas, dejaron 300 maestros y maestras sin trabajo. Aquí está escrito en la Torah. No hay justicia, hay perversión. La Torah dice que la tierra de Israel va a vomitar a su pueblo si no se nos conoce como debe de ser. Y el Emek Dobo dice que en cualquier parte del mundo, cuando el pueblo de Israel tiene sus juzgados y los jueces son 100% correctos y derechos, el pueblo de Israel prospera y tiene todo lo que necesita, y cuando no, empiezan los problemas. Ahora, ya para terminar, inmediatamente después de esto viene la Torah y dice, lo cita leja asheira kol etz etzel mizvah Hashem elokecha asher ta'aselach. Viene la Torah y trae dos prohibiciones. Primero que nada, no plantar un árbol al cual vas a hacer idolatría con él, le vas a rezar, te vas a posternar a él. No importa si al final hiciste la idolatría o no, el simple hecho de que lo plantaste con esa intención, prohibido. Y no solo eso, trae la Torah otra prohibición de no poner ningún árbol en toda la zona del Beit HaMikdash, donde estaba el altar de los Korbanot. ¿Está bien? ¿Por qué no podían plantar árboles donde estaba el Beit HaMikdash? Porque los idólatras, cuando construían sus templos de idolatría, levantaban árboles preciosos y flores y campos para que la gente se atraiga por la belleza del lugar y ya estando adentro hagan idolatría. Dijo que los brujos, Haz de Shalom, si mis judíos van a llegar al Beit HaMikdash a acercarse a mí, quiero que vengan no porque el lugar es bello, con árboles y flores bonitas, quiero que vengan únicamente por la presencia divina que hay dentro del Beit HaMikdash. También eso está claro. Pero ¿por qué es que la Torah prohíbe plantar árboles de idolatría justo inmediatamente después de que la Torah prohibió pervertir la justicia? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No solo eso, sino que la Gemara en Avodah Zarah, Daf Nun Bet, trae una drasha en nombre de Resh Lakish. Dice así: de aquí aprendemos que toda ciudad o comunidad que nombre jueces que no son 100% justos y objetivos, que no saben la Torah y por lo tanto van a pervertir la justicia, se consideran todos ellos como si hubieran plantado un árbol para hacer idolatría. ¿Alguien entendió algo? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? La respuesta es la siguiente. Para que un árbol crezca, se necesitan muchos elementos de la naturaleza. Se necesita la tierra, el sol, el agua, la semilla, el aire, la temperatura. El árbol representa el proceso natural del mundo físico. Cuando las personas se aposternaban a los árboles y les rezaban y les traían tributos, esta idolatría estaba basada en venerar la naturaleza, venerar el mundo material, los procesos naturales que vemos todos los días. Y nosotros sabemos que la naturaleza no tiene ningún sistema de justicia, no tiene leyes. Los animales fuertes se comen a los débiles, ¿está bien? Los fuertes se quedan para siempre y los débiles empiezan a extinguir. Los humanos también a veces viven con las leyes de la naturaleza, o como llamamos en México, la ley de la selva, que el más fuerte gana. Hay personas en las junglas que el más fuerte va y se come al otro, y se acabó, caníbales, lo que sea. Es la ley de la selva, el fuerte gana, el que tiene armamento gana, y los demás se amolaron y se murieron todos, como pasa en Sudán, las guerras que hay allá. Los que tienen el petróleo tienen más armamento y acaban con los demás, y se acabó. Esa es la ley de la naturaleza, no hay justicia. Vino la Torah y dijo que nosotros tenemos la obligación de no seguir las leyes de naturaleza en este aspecto del sistema social, de la estructura de la sociedad. Nosotros tenemos que defender los méritos de los pobres, defender los méritos de los débiles y desamparados. Tenemos que juzgar al rey y al huérfano por igual. Y si hay un juicio entre un apoderado muy grande y una viuda, tenemos que hacer el juicio como debe de ser. Y el más fuerte no va a ganar, va a ganar el que tiene la razón. Entonces, una comunidad que pone jueces perversos, que cambian todo y juzgan incorrectamente, están haciendo un caos, que es el caos que hay en la naturaleza en relación a la justicia. Entonces, por eso, debido a que están rompiendo el sistema judicial del mundo, que la Torah nos obliga Por lo tanto, se les considera como si se están aposternando al árbol y haciendo idolatría de la Asherah, que es aposternarse al sistema de la naturaleza. Y es lo que tenemos que saber también nosotros mismos, si nos ponemos jueces que pervierten la justicia dentro de nosotros, entonces vamos a terminar haciendo lo que queremos y los impulsos más fuertes son los que van a ganar, y eso se considera que estamos bajando y perdiendo todo, así como lo hace la idolatría. Muchas gracias.